Son las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Con viento y mala mar estaremos hoy. Y a partir de mañana nos van a llegar temperaturas altas, con calima. El jueves pasarán de los 34 grados. Y esto activa, lógicamente, la alerta por incendios forestales. Hasta el lunes vamos a estar así. Hoy es martes, 9 de abril de 2024. Pues ya tenemos el informe del diputado del Común, que será el último, porque como les avanzamos ayer, Rafael Llanes será sustituido por Lola Padrón. Le deja el listón muy alto, porque Llanes ha hecho un gran trabajo al frente de esta institución. Es más, su buen trabajo seguro que ha provocado su relevo. Los diversos monográficos que realizó tocaron las narices al gobierno socialista y por eso no lo han renovado. Una pena, porque Rafael Llanes consiguió que esta institución, los canarios la vieran de verdad como un aliado ante sus problemas. Por ejemplo, en el asunto de la dependencia, porque no ha dejado de reclamar la mejora de esta prestación. En este informe se recoge que el año pasado murieron 2.300 personas esperando que les llegara la dependencia. 6 personas cada día esperando por este servicio. No se cumple con los 6 meses que marca la ley. Aquí se tardan 2 años de media, pero en el caso del certificado de discapacidad la situación es mucho más grave. Se tarda en 5 años, cuando el plazo legal también lo establece en 6 meses. Situación lejos de mejorar en la dependencia, tal y como denuncian los colegios de trabajo social de Canarias, se está complicando. Llevamos 2 meses con pérdida de PIA. Estamos en números negativos. En el mes de marzo, menos 348. Tendríamos que estar sumando cada mes 500 nuevas altas en dependencia y estamos perdiendo 348. Como esto no cambie pronto, la cifra de la que habla el diputado del Común, de 2.300 muertos sin recibir la dependencia, será superada lamentablemente este año.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Santi Morellón, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Comenzamos nuestro resumen, lógicamente, hablando del tiempo, del estado de la mar y también del viento, y con las temperaturas en ascenso progresivo.
Así es, porque la Agencia Estatal de Meteorología anuncia para este martes en Canarias rachas muy fuertes de viento en zonas expuestas al nordeste, así como en las cumbres, con probables rachas por encima de los 90 kilómetros por hora en zonas de Lanzarote, La Gomera y Gran Canaria. En el resto de las islas se podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Junto con este aviso hay otro activo por fuerte oleaje para toda la comunidad, salvo la parte norte de las islas capitalinas. Este martes vamos a alcanzar los 25 grados en el sur de Gran Canaria, aunque tendremos 23 en el sur de Tenerife, y a última hora del día comenzaremos ya a notar los efectos de un episodio de altas temperaturas y calima que nos va a acompañar hasta el próximo lunes. El polvo en suspensión va a notarse con más intensidad en la parte sur de Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, y las temperaturas, como contamos, irán al alza, alcanzando los 35 grados en la isla Majorera, una temperatura extraña para esta época del año. A consecuencia de este pronóstico, el gobierno de Canarias ha declarado hoy a las 3 de la tarde, en este caso, la alerta por riesgo de incendio forestal en Gran Canaria, y se activa mañana a las 12 del mediodía para toda la provincia de Santa Cruz. Ayer lunes ya se activó la alerta por viento.
Bueno, como decíamos, en el informe del diputado del Común hay muchas cuestiones, ¿no?, que afectan al bienestar de los canarios, pero destacamos esta sobre todo viendo la marcha que tiene la dependencia en este año 2024, que lejos de mejorar, empeora. 2.300 personas murieron el año pasado esperando en la lista de dependencia.
Sí, Rafael Llanes hacía su último balance anual al frente de la Diputación del Común, un cargo que ha revitalizado después de años de una muy escasa actividad por parte de sus predecesores. Ayer en el Parlamento incidía especialmente en las políticas sociales y la dependencia. Criticaba que cada año hay 2.300 personas que mueren en Canarias esperando por esta prestación, preguntándose por qué esto no sucede en otras comunidades autónomas. Le escuchamos.
Seguimos teniendo los peores datos de España, porque en 2023 muriendo 2.300 personas esperando en la lista de espera, es decir, 6 diarios, es decir, un fallecido cada 4 horas. La renta canaria de ciudadanía que eso es una ayuda urgente. La ley 5/2022 está muy claro, el artículo 26, que concede 3 meses como máximo a la administración para dar esa ayuda, y estamos tardando 16 meses.
Por cierto, que como adelantábamos aquí en COPE Canarias, los datos de marzo de la dependencia no han sido buenos y, tal y como publica el Ministerio, se han efectuado 348 PIAs menos. Los colegios de trabajo social llaman a corregir la situación que atraviesa actualmente este servicio, y mientras en las islas hay más de 550 personas que permanecen en los hospitales a pesar de tener el alta médica debido a que no cuentan con una plaza sociosanitaria. Es el caso de la madre de María, una mujer de 90 años que lleva un año en una especie de sala común en el Hospital Universitario de Canarias, que comparte con otras 15 personas en idéntica situación. Por cierto, sala ubicada en un lugar frío del hospital y con un baño para todos. Contaba María el bajón físico que ha experimentado su madre en el último año.
Mi madre tiene su neceser con su cepillo de dientes y su, no ropa, sino un abrigo, porque está con camisones del hospital, en una bolsa plástica colgada en su cama. Actualmente no tiene ni una silla. Mi madre no se levanta y camina hace muchísimos meses. No tiene prácticamente masa muscular y está muchísimo peor de cuando la dejamos hace un año en urgencia. O sea, la llevamos a urgencia. Porque mi madre empeoró muchísimo de un día para otro. La llevamos esperando que nos dijeran qué sucedía, que le hicieron un electro y le hicieron una analítica, poco más.
Sí.
Y ahí está.
María lamentaba además lo que considera las críticas que ha recibido por parte de su denuncia en medios de comunicación. Volviendo con el diputado del Común, Rafael Llanes, criticaba también los plazos de la discapacidad, que son aún peores que la dependencia, y demandaba más financiación para las políticas sociales, porque en Canarias le destinamos 276 euros por habitante por los 555 de Extremadura. Y un apunte más, criticaba además Rafael Llanes el grado de respuesta que han dado las administraciones a sus requerimientos. Tienen el deber legal de responder. Aún así, ha tenido que firmar 135 recordatorios y 222 escritos de advertencia de declaración de obstruccionismo.
Bueno, pues ahí lo tienen ustedes. Reitero mi enhorabuena al trabajo de Rafael Llanes, que hoy estará en nuestros estudios presentándonos los detalles de este último informe que va a elaborar, porque va a tomar el relevo Lola Padrón. Pero me quedo con lo de la dependencia, ¿no? Fíjense ustedes, ¿no? Si ya en 2023, con los datos de 6.000 nuevas altas en PIA, dice Rafael Llanes que estábamos en la última posición y que murieron 2.300 personas esperando por la dependencia, imagínense ustedes qué pasará este año si esto no cambia, como decía ayer la presidenta, la decana del Colegio de Trabajo Social. Si esto no cambia, que llevamos 2 meses... perdiendo altas en dependencia, tenemos que estar en 500 altas cada mes. Y en el mes de marzo, que es el último, hemos perdido 348. Pues imagínense ustedes cómo vamos a acabar el año y cuánta gente morirá sin recibir la dependencia. Si el año pasado, con cifras de 6.000 nuevas altas, murieron 2.300 personas, imagínense ustedes este año. Yo quiero pensar, y hoy hablaremos con el viceconsejero de Bienestar Social, que están en ello y que van a cambiar esto rápido. Pero ya son 2 meses así, ¿eh? Y ahí están los trabajadores pidiendo la dimisión de la directora general de dependencia, porque no ha sido capaz de arreglar esta situación, sino al contrario, de complicarla más, ¿no? Y no podemos permitirnos el lujo de tener meses malos en cuanto a altas de dependencia. Bueno, más asuntos. Nueva Canarias pide un límite al crecimiento turístico.
El presidente de la formación cree necesario limitar que el suelo residencial urbano pase a ser propiedad de especuladores y fondos de inversión, y a su juicio el anteproyecto de ley sobre viviendas vacacionales impulsado por el gobierno puede ser un instrumento que lo permita. Sin embargo, Román Rodríguez teme que las presiones que ha suscitado por parte de determinados sectores desvirtúen la norma e incluso que supongan la destitución de la consejera de turismo, quien considera que ha promovido una ley valiente. Además de evitar que las zonas residenciales pasen a ser propiedad de grandes tenedores para el alquiler vacacional, Rodríguez llama también la atención sobre el elevado número de viviendas compradas por extranjeros para especular, y por eso aboga por un gran acuerdo por un turismo sostenible. No obstante, cree que el debate suscitado sobre el modelo turístico actual concluirá previsiblemente en una moratoria insularizada, porque cada isla, dice, es diferente. Escuchamos.
Ponemos en valor el turismo profesional. Pedimos una regulación del turismo vacacional, esencialmente a los grandes tenedores para limitar la especulación en los ámbitos urbanos. No se puede apostar por el desarrollismo de crecer por crecer, crecer sin límite, que son los que gobiernan, los que plantean esto, y luego emergencia climática, emergencia hídrica, emergencia habitacional.
Por su parte, el presidente de Canarias descartaba una moratoria, pero sí cree necesario un mejor reparto de la riqueza generada por el turismo.
Pues lo que podemos decir claramente es que esto no es un problema del turismo. O no es un problema del turismo solo, porque efectivamente son 16 millones de visitantes y eso somete al archipiélago como expresión. Pero aquí el problema que tenemos es que estamos creciendo a un ritmo de 20.000 personas por año y no hay planificación, primero, para dar respuesta a esas 20.000 personas que llegan cada año más. Y segundo, que estamos viendo cómo todos los servicios están colapsando. Contábamos antes el problema de la dependencia, cómo están saturadas las urgencias, cómo está la gente viviendo en urgencias, personas que deberían estar en una residencia, que la cama cuesta tres veces menos y está viviendo en urgencias durante un año y pagándose por esa cama hospitalaria tres veces más. Un ejemplo de cómo está ahora mismo nuestros servicios, todos los servicios colapsados, las carreteras, la falta de agua, las centrales que producen energía que también están obsoletas. O sea, es que mires hacia donde mires, te encuentras con que el sistema está tocando el límite. Y claro, dicen, no, el problema es el turismo. Pues no, no es justo. Y no es solo el problema de que los ingresos del turismo no se repartan mejor, que lógicamente se tendrían que repartir mejor, sino es todo lo que está ocasionando que crezcamos a 20.000 personas por año. Y hay que verlo claramente, aunque los políticos están de perfil, no quieren meterle mano a esto, porque miren cuánto tiempo llevamos con esa comisión del reto demográfico, y todavía no se han reunido. Nos dijeron en el mandato pasado, no, ya lo dejamos para el próximo. Porque claro, para hacer este trabajo corriendo, que es un trabajo serio y que hay que hacerlo detenidamente, pues ya no vale la pena. Y fíjense, estamos a 9 de abril, y todavía no se han reunido del siguiente mandato. O sea, ¿ustedes creen que esto les preocupa? Pues yo creo que no les preocupa. Si les preocupara, estarían priorizando este asunto. Bueno, un asunto más que destacamos. La Consejería de Obras Públicas trabaja para que la sentencia del anillo insular no retrase las obras.
Sí, la prioridad del Ejecutivo, tras la sentencia que anula la adjudicación de la obra del cierre del anillo insular de Tenerife, es finalizarla, que no sufra retrasos y que cueste lo menos posible, aunque ayer el consejero advertía de que la factura de esa sentencia no va a ser barata. Recordemos que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha considerado la adjudicación no ajustada a derecho, aunque todavía cabe presentar recurso ante el Supremo, una cuestión que estudian los servicios jurídicos de la Consejería y del Gobierno de Canarias, porque ya sea a favor de una o de otra UTE, va a haber que pagar una indemnización cuyo valor no se puede calcular hasta que haya una resolución definitiva. Pablo Rodríguez es el consejero de Obras Públicas.
Que quien hoy está ejecutando la obra no puede continuar ejecutándola a priori y que va a haber indemnizaciones a priori para unos u otros. Y lo digo con total claridad, es que esto va a conllevar un sobrecoste de esa obra de manera muy importante. Y todo por una decisión que no se ajustó a derecho. Así lo establece el propio Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Y a veces que hay decisiones que puedes tener mala suerte y otras decisiones que se hacen de manera caprichosa y que al final le cuesta mucho dinero a los canarios y a las canarias.
Bueno, pues atentos a la cuantía de esa factura. El Gobierno de Canarias, mientras tanto, se va a dotar en un plazo de un mes de un protocolo para que los ayuntamientos presenten la documentación y los informes pertinentes si quieren solicitar la declaración de zonas tensionadas en sus municipios. Se hace hincapié en este caso desde el Gobierno en que el hecho de una declaración de zona tensionada no implica la limitación de los precios de alquiler de las viviendas, ya que lo que la ley de vivienda establece son medidas extraordinarias.
A ver cuánto nos va a caer, por esa sentencia del anillo insular de la isla de Tenerife. La indemnización puede ser jugosita, y esperemos, como dice el consejero, que esto no implique el retraso de las obras. Solo faltaba ya que esa obra, que es la única obra que en estos momentos está en marcha para aliviar las colas de las autopistas de la isla de Tenerife, pues se retrase. Que hay mucha gente que está esperando que se finalice ese túnel como agua de mayo, para en vez de ir por la Tenerife 5, por el norte de la isla hacia el sur, pues ir directamente por el túnel y ahorrar tiempo y no chuparse las colas diarias que presenta la Tenerife 5. Y un apunte más. Incendio en el albergue de La Santa, en Lanzarote.
Así es, a consecuencia del incendio de unos colchones que obligó a desalojar a alrededor de 60 menores migrantes durante la madrugada de lunes en el centro de acogida del albergue de La Santa, en Lanzarote. Hasta el lugar se desplazaron bomberos del Parque Central de Tinajo Bravo, del Parque Central y el Sur. Cuando llegaron a la zona, el centro ya se encontraba evacuado y en el interior del mismo quedó inundado de humos y de gases. Los bomberos ventilaron la habitación donde se originó este incendio y revisaron los habitáculos cercanos. La totalidad de los menores que se hospedan en el lugar pudieron volver al centro después.
Pues estos son los que la montaban en las guaguas de Lanzarote, no se olviden de eso, ¿no? Y que han tenido que poner a cuidadores con ellos para cuando se desplazan en guagua, porque la gente estaba atemorizada. Pues miren también cómo la han montado en el propio albergue donde se alojan, ¿no? Más de una vez en estos micrófonos el alcalde de Tinajo ha pedido ayuda, porque los perfiles son bastante conflictivos y él lo que solicita es que a estos chicos se les reparta, se les separe, porque encima en conjunto pues ya ven lo que son capaces de montar. 7:16.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010. ¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Porque cuando llega el calor siempre piensas lo mismo. ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Rebajas, rebajas. Las mejores rebajas son las de Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Composiciones de televisión, hermosas librerías, dormitorios con clase, confortables sofás y tresillos, rinconeras, gran cantidad de sillones descanso, barbaridad en sofás camas. Acércate, apresúrate, aprovéchalas. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Ya está en marcha la octava edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle de esta trama de corrupción.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Fuera medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
decíamos viento, bastante viento, vamos a tener también mala mar y con las temperaturas, Guillermo, subiendo. Buenos días.
¿Qué tal, Mayor? Buenos días. Verdaderamente, uno últimamente no sabe muy bien qué está en ese con el tiempo, lo digo sinceramente, ¿no? Porque estamos viendo hasta calimas en península, cambios bruscos de tiempo, ¿no? De repente pasamos de la lluvia que tuvimos el fin de semana pasado, ahora lo que te voy a contar ahora de cara a partir de mañana. Hay unos cambios últimamente de vientos que nos tienen bastante, yo creo que desubicados a muchos. Bueno, como bien apuntas, lo primero es lo primero. En este martes estamos en aviso por fuertes rachas de viento en todas las islas, que pueden llegar hasta 90 kilómetros por hora. Y además, como te decía, la EMET anuncia la llegada de una cresta tropical que nos dejará temperaturas muy cálidas para esta época del año a partir de mañana. Fíjate que llegaremos, por ejemplo, a 34 grados en Lanzarote, en Fuerteventura y en Gran Canaria. Al resto de las islas vamos a estar en 30 grados. Eso va a ser a partir de mañana. Hoy, por ejemplo, todavía estamos con temperaturas bastante más suaves. Tendremos máximas de 23 en Arrecife y en Puerto Rosario, también en Santa Cruz de Tenerife, de 22 en Las Palmas de Gran Canaria, en Santa Cruz de La Palma y La Gomera, y 16 en Valverde. Pero, claro, al hilo de esto, la Dirección General de Emergencia del Gobierno de Canarias declara la situación de alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria y en toda la provincia occidental, que entra a partir de hoy a las 3 de la tarde, con ese contexto que estamos diciendo de fuerte calor. O sea, vamos, que estará el tiempo ideal para irse a la playa a partir de mañana miércoles y hasta el domingo.
La Rebeca esa de tu suegra la guardamos ya definitivamente.
Sí, no, la Rebeca, ya que está mi suegra, ya la tengo más que...
Vamos a tener que plantear en reconvertirla, ¿eh?
La tengo, no, pero me la puse hace 2 semanas, ¿eh? Porque claro, como, con tanto cambio, o sea...
Dice Alberto, nuestro técnico, que este año no le haces el rodaje básico.
Claro, ¿cuántas veces te la pusiste?
Pero mira, me la he puesto 3 veces, Santi. De Reyes para acá 3 veces ha colado la cosa.
3 veces, y de esas 3 veces, 2 te la quitaste nada más salir de casa. Con lo cual,
ese es el invierno que hemos tenido.
Ahora, abrigadita, ¿eh?
Abrigadita, ¿eh?
Siendo ruinitos, se la quitó nada más cerrar la puerta de casa.
Bueno, vamos con el deporte. Vuelve la primera división el fin de semana y además Las Palmas recibe al Sevilla. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, después de la final de la Copa del Rey, regresa la competición para la Unión Deportiva Las Palmas, que recibe el próximo domingo a partir de la 1 de la tarde en el Estadio Gran Canaria al Sevilla. Veremos el posible 11 que puede situar el técnico del conjunto Gran Canario durante la semana. Va a entrenar martes, miércoles, jueves, viernes y sábado a las 11 de la mañana, y el partido el domingo a la 1 de la tarde. También el Club Deportivo Tenerife prepara el encuentro frente al Albacete del próximo fin de semana. Después del triunfo contra el Eibar, Roberto López indica que ahora toca ganar fuera de casa.
Ya en Albacete, que bueno, que es un rival directo, por así decirlo, que nos tenemos que alejar de esa zona como sea, y que bueno, que vamos a ir a Albacete con la búsqueda de los 3 puntos.
En baloncesto, mañana juega Lenovo Tenerife el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Basketball Champions League. Será frente al Tofa Bursa de Turquía. Ya de cara al fin de semana, volverá a jugar el Lenovo Tenerife partido de Liga CB ante el conjunto del Bilbao Basket, y el Gran Canaria recibe el próximo domingo a la Andorra.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
It's so hard to stay. Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Pues
Bueno, ¿y qué ponemos como imagen, Guillermo?
Pues mira, Mayer, me voy a centrar hoy en el informe anual de análisis de riesgo que elaboran 253 expertos en todas las áreas del gobierno de España y que ha presentado el Departamento de Seguridad Nacional. Claro, tú puedes decir, ¿y qué nos afecta esto a Canarias? Pues fíjate, una de las conclusiones es que una de las principales amenazas que hay para la seguridad ahora mismo en España y para Canarias es la llegada de inmigración ilegal al archipiélago. El Departamento de Seguridad Nacional alerta en este informe que la inestabilidad del Sahel incrementa el flujo migratorio y con él la llegada de posibles personas que puedan suponer un riesgo para la seguridad nacional. Esto es algo que queda reflejado en este informe que, repito, elabora el gobierno de España, para que no haya dudas, para que nadie diga que esto puede ser un bulo de la ultraderecha. No. O sea, estamos hablando de un informe que elaboran 253 expertos de todas las áreas del gobierno de España. Y se sitúa, entre otras cuestiones, como la desinformación en Internet, que hoy en día está muy en boga y sabemos que desde Rusia juegan mucho esa carta, como una de las principales circunstancias a preocupar para la seguridad nacional, el aumento importantísimo que está sufriendo Canarias de flujos migratorios. Creo que es una imagen que tenemos que tener presente, que tenemos que tener fija a la hora de situarnos en el contexto que vivimos.
Cabe la ironía de que el informe es proporcional a las medidas de seguridad que tenemos aquí,
sí,
que muchas veces nos llegan las pateras y no son ni siquiera detectadas, sino las vemos cuando se están bajando desde la embarcación o cuando están llegando a nuestra costa, ¿no? Y lo segundo es, ¿qué estudio se hace de todas esas personas que llegan para saber quiénes son, qué han hecho en su vida, qué perfiles tienen? Porque aquí lo que vemos es que según llegan, pues a los menores se les lleva a un centro de acogida. A los mayores se les tienen también en centros de acogida y después se les derivan a la península.
Efectivamente.
¿Pero tú has visto en algún sitio que expulsen a alguno de estos inmigrantes porque tienen un pasado conflictivo?
Evidentemente no. El informe también recoge datos estadísticos que no
son. Es más, ni siquiera yo creo que se sabe quiénes son.
Lógicamente.
No saben ni quiénes son.
Claro. Que digo que el informe también recoge algunos datos estadísticos que a estas alturas de la película ya a nosotros que seguimos la actualidad del día a día no nos sorprenden. En 2023 llegaron 56.039 personas de forma irregular, el incremento es del 95% y el 71% de las llegadas de todo el territorio español llegan a Canarias. Yo creo que, repito, son datos que ya a estas alturas pues no nos pillan a los canarios de sorpresa, ¿no? Obviamente.
Santi.
Pues yo me quedo también con una decisión que quiere adoptar el gobierno de Pedro Sánchez y es eliminar los visados de oro, que en su momento fue una práctica que se puso en marcha para estimular la inversión inmobiliaria. En este caso se permitía el régimen de residencia a extranjeros cuando se invirtiese más de medio millón de euros en bienes inmuebles. Claro, ahora la circunstancia es muy distinta. Hay muchas ciudades que están tensionadas, por ejemplo, se habla desde el gobierno de Barcelona, de Madrid, de Málaga, de Alicante, Palma de Mallorca y Valencia, y se quiere poner coto a esta práctica, porque dice Pedro Sánchez, teniendo en cuenta lo que le cuesta a muchos ciudadanos españoles encontrar un alquiler barato, que ninguno de ellos tiene que destinar más del 30% de sus ingresos para tener un hogar digno. Que vayan a prohibir este visado de oro me parece muy posible, pero este objetivo de que no se tenga que destinar más del 30% de los ingresos a esa vivienda ya me parece bastante más complicado. Que por cierto, ayer Sumar se sumaba al carro y decía que aparte del tema de retirar el visado, se tendría que prohibir que se compraran más viviendas de las específicamente necesarias para residir. Es decir, que podemos comprar una vivienda y punto.
Como si los que compran este tipo de viviendas fueran a desplazar a los jóvenes que están buscando una vivienda, ¿eh? Ya les gustaría a los jóvenes tener la pasta de esta gente. Sí. Y no tan jóvenes como estamos.
Y no tan jóvenes, eso te iba a decir yo.
El problema no está ahí. Y pensemos, por ejemplo, en Canarias, que cerca del 30% de las viviendas que se venden las compran extranjeros, pero además no solo no para vivir ellos, sino para dedicarle una inversión, para dedicarlo al alquiler vacacional. Y eso sí que está perjudicando que mucha gente pueda acceder a una vivienda y pueda comprársela o alquilarla, ¿no? Bueno, Alejandro, buenos días.
Muy buenos días, Mayer, ¿qué tal?
Nos quedamos con las ganas de ver el eclipse.
Nosotros sí, la verdad, porque bueno, ayer fue el esperado eclipse por fin, y es que en Canarias lo pudimos ver un poquito y nada comparado con otras partes del mundo. Porque, por ejemplo, claro, por ejemplo, en México fue una locura, eso se tapó entero. Entonces, claro, tuvimos suerte de verlo en La Palma, sobre todo en el Gran Tecán, porque claro, allí tienen el observatorio y demás, y ahí se vio hasta casi un 10% ahí apurando con la tecnología. De resto, en las demás islas orientales solamente pudimos verlo un 5% o incluso un 2% en algunas zonas de Gran Canaria, lamentablemente, pero bueno, algo es algo. Y fue un momento importante porque es que el siguiente lo vamos a tener en 2026 y ese sí que va a ser total, que dicen que los expertos que hace 67 años que eso no ocurría. Entonces, bueno, para que los oyentes escuchen un poquito cómo lo vivieron en diferentes partes del mundo, quiero poner un fragmento de cómo lo vivieron los mexicanos, porque allí eso fue,
una explosión,
¿eh? se paralizó el país.
¡Julio! Permíteme gritar a mí también, porque tengo una emoción increíble. ¡Wow! ¡Muchachos, lo logramos!
Vaya subido en lo ha pegado, ¿no?
Sí, vamos, no sé. Como para tanto, ¿eh?
Lo logramos, como si nosotros hubiésemos hecho, influido algo en eso. Pero bueno, un saludo para todos los mexicanos y
ojalá poder vivir así. Y no todo el mundo tenía gafas, ¿eh?
Es que la gente se los advierten y demás, y ahí estaban casi todos con gafas, sí, pero había algunos resueltos que no, que parece que no le importa eso, pero bueno.
Pues mal hecho lo de las gafas, ¿eh? Porque sí, no, sí. Es un perjuicio para ellos mismos.
Bueno, exacto. Pero que la gente que lo estaba viendo lo disfrutó un montón, ¿eh? Se nota que lo disfrutó un montón, ¿no?
Yo creo que el que no tuvieran muchos gafas, creo que está relacionado con que directamente estaban en medio de una fiesta y llegado ya el momento del eclipse, lo de menos sea el eclipse.
Es que es eso, Santi.
A mí también me da la impresión, Santi, de eso.
Ellos lo viven como si fuera, vamos, el fin de año.
7:31.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talasogloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Prepárate para un viaje por los sabores de Gran Canaria. Del 19 al 21 de abril, descubre en Infecar la excelencia del producto de nuestra tierra en la undécima edición de la Feria Gran Canaria Me Gusta. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Nuevos Cirgas Fresh, sorprendentemente refrescantes. Prueba sus sabores. Limonada, naranja, mango, coco y manzana. Una combinación irresistible con la chispa natural de Cirgas.
Hola Ana, ¿cómo estás?
Pues vengo de realizarme un chequeo ginecológico. Tenía un pequeño bultito en un pecho, pero parece que todo está bien.
Es fundamental la prevención temprana. No podemos dejarnos ir.
Si tienes antecedentes de cáncer de mama, acude al servicio de ginecología de Hospitales Universitarios San Roque. 928-40-40-40 para Las Palmas y Lanzarote. 928-40-41-42 para Maspalomas y Vecindario. Hospitales Universitarios San Roque.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle de esta trama de corrupción.
Te acompañamos en el camino con buenas historias
y vivimos contigo el deporte.
Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Way Corales. Más información en www.gastrocorales.com.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, Dolores Favero, la presidenta del Colegio de Trabajo Social de Las Palmas, dejaba claro el diagnóstico de cuál es la situación de la dependencia en estos momentos.
Donde le hemos hecho los mismos cuestionamientos que hemos hecho en la prensa, si de esto no está funcionando y venimos a demanda de los propios profesionales. Ellos reconocen que el cambio se tiene que reconducir de otra manera o que se tienen que facilitar esas estrategias de participación. Entonces, sí es verdad que tanto Candelaria como la directora general son personas con experiencia suficiente, confiemos en que esa experiencia que tienen en a sus espaldas les den los recursos.
Esto no está funcionando. Yo creo que es el mejor resumen. Yolanda Cívicos es valoradora y delegada intersindical canaria en dependencia. Yolanda, buenos días.
Buenos días,
Mario. Otro mes en cifras negativas.
Sí, pues bueno, un poco lo que veníamos diciendo tanto el compañero Frank como yo, que iba a ocurrir, y creo que todavía se repetirá algunos meses más.
O sea, que usted cree que no solo febrero y marzo, sino que vamos a tener más meses en negativo.
Hombre, viendo el rumbo que está tomando el servicio, sí, no creo que se pueda reconducir con las medidas que se están implementando, aun queriéndonos hacer partícipes de algunos cambios, que veremos si realmente van a ser efectivos y si realmente se van a recoger todas las aportaciones que van a hacer los compañeros, o si va a ser simplemente por decir que se está permitiendo esa colaboración, esa participación, y por decir que bueno, que están un poco por la labor de escucharnos.
No, para que los oyentes lo entiendan, yo creo que es bueno que hagamos un ejercicio didáctico, ¿no? Para que consiguiéramos una cifra como la del año pasado, que fueron 6.000 nuevas altas en dependencia, tendríamos que estar dando de alta a 500 personas cada mes. Y estamos, por ejemplo, el dato de este mes de marzo, que decía yo que era negativo, en menos 348. Es decir, hemos perdido 348 personas de la dependencia.
Pues sí, y no sabemos realmente cuál es el problema, porque evidentemente las compañeras siguen trabajando y se siguen dando de alta nuevos PIA. Pero como quien controla el dato y quien es responsable de facilitar esos datos al Inserso, pues tampoco nos lo traslada. Y ahora mismo pues no hay una figura que realmente tenga fluidez con los trabajadores, pues no sabemos si es que no se dieron esos datos a tiempo para que se incluyeran en las estadísticas, o es que están habiendo muchos problemas con el aplicativo para subir la documentación, o es porque el personal pues no está sacando el trabajo porque haya muchas bajas. La verdad es que no podemos conocer ahora mismo el dato, pero que son negativos, ahí no. Está reflejado.
Yolanda, después de que hayan pedido ustedes, además se han puesto de acuerdo todos los sindicatos, la dimisión de la directora general de dependencia, ¿qué ha ocurrido?
Pues nada, absolutamente nada. Lo único, bueno, sí que tiene mérito en este sentido el nuevo equipo de gobierno de poner de acuerdo a que haya unidad sindical y dos comités de empresa estén totalmente de acuerdo en las medidas que hemos solicitado, pero por parte del equipo de gobierno no ha habido ningún cambio, ningún movimiento. Lo único es que de la propuesta que hicimos desde los comités de empresa de que se crearan dos grupos de trabajo para evaluar todas las medidas que se han implementado y cómo han afectado al sistema, para intentar proponer soluciones que reviertan esa situación, lo único, se nos ha comunicado recientemente que se va a crear esos grupos de trabajo, pero para valorar las incidencias solo en el área de valoración. Pero no en la medida que nosotros proponíamos, que era hay que pararse y poder analizar, sino que todo se continúa exactamente igual, seguimos con el servicio externalizado en el 012, se les va a dar formación al 012, pero es que el 012 no puede tener acceso al expediente completo, a informes de salud, a informes sociales, y es fundamental para poder hacer las citas en condiciones y dando toda la información necesaria para que no se produzcan incidencias.
Bueno, se reúnen esta tarde ustedes con grupos parlamentarios, con los grupos parlamentarios, para informarles de lo que está pasando en estos momentos y también de la opinión que les merece ese borrador del decreto que pretende, entre otras cuestiones, pues que en un mismo acto se establezca la valoración y también el PIA. De entrada, ese borrador no les ha gustado nada.
No, para nada. El borrador no solamente es que no nos guste, es que el borrador incurre en muchísimas ilegalidades. Y aunque y sobre todo lo más que nos molesta es que se ha hablado de ese decreto desde el principio, desde que tomaron posesión, y nosotros llevábamos tiempo insistiendo en que nos lo facilitaran para poder participar en tiempo y forma de ese borrador. Y solamente ahora, después de presionar muchísimo para que se nos facilitara y porque previamente se llegó a filtrar, tuvimos acceso al mismo. El borrador, desde luego que ni al personal ni a muchísimos otros colectivos, porque hemos podido tener acceso, nos gustan, porque ya les digo que incumplen bastante irregularidades. Entonces ahora tenemos muy poquito tiempo para participar de ese borrador. Y otra cosa que también nos ha dejado bien claro la consejera es que nos hará participar los técnicos, pero finalmente se publicará lo que ellos estimen oportuno, que para eso ellos son los profesionales y los responsables del área. Entonces, visto que las medidas que han ido implementando van en la línea de lo que quieren hacer y que se recoge en ese borrador de decreto, pues entonces hemos entendido que hay que hacer conocedores a todos los grupos parlamentarios de ese borrador. Y que bueno, ellos también valoren si es oportuno o no sacar ahora mismo una normativa para esta área que es tan sensible, que vaya en esta línea.
Santi, ¿alguna cuestión para Yolanda Cívico?
Sí, ¿cómo está Yolanda? Muy buenos días. Honestamente, escuchándola, me parece muy complicado que se pueda reconducir la situación como piden los colegios de trabajadores sociales, teniendo en cuenta, por una parte, lo que nos está contando, que hay reclamaciones de los trabajadores desde el punto de vista de procedimientos, pues que parece que no se las han aceptado y tampoco han aceptado esa petición de dimisión de la directora que estaban realizando los representantes sindicales. Creo que durante los próximos meses lo que estamos abocados es a ver un empeoramiento constante de lo que es la práctica del servicio de la dependencia en Canarias, Yolanda.
Pues es que comparto toda su reflexión, la comparto. Yo tengo que manifestarme porque, bueno, pues ustedes quieren conocer y no tenemos ningún problema en transmitir la información de la que disponemos. Pero es que no hay nada nuevo que contar. O sea, como no ha habido ningún cambio en positivo, o por lo menos en la línea de lo que nosotros solicitábamos, yo entiendo lo mismo, que no se van a ver resultados positivos. Pero de verdad que digo que si me equivoco, no, nos equivocamos, porque yo traslado el sentir de todos los trabajadores y de los comités. Si nos equivocamos, lo diremos. Diremos, oye, mira, qué equivocado estábamos, qué bien lo tenían pensado, y ahora entiendo que hayan querido tirar para adelante desoyendo a todos los colectivos, a todos los profesionales, y estas seis personas eran las que estaban en lo cierto, y 200, 300 trabajadores estábamos equivocados. Lo diré, lo reconoceré, y además me dará muchísima satisfacción tener que hacer eso, pero de verdad que dudo muchísimo que lleguemos a esa situación.
Pues Yolanda Cívico, vamos a ver qué respuesta le dan los grupos parlamentarios. Seguiremos hablando en los próximos días. Yolanda es valoradora, es delegada intersindical Canaria Independencia. Gracias, Yolanda, un abrazo.
Muchas gracias a ustedes, buen día.
7:43.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Llegan los días sin IVA de Conforama en sofás, colchones y muebles. Mucha comodidad y nada de IVA. Solo del 6 al 9 de abril en Conforama.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Por qué deseamos mal a otra gente y sobre todo a dónde nos lleva? ¿Por qué se produce esa actitud?
Estas personas son incapaces de encontrar su propio proyecto de vida, consecuencia de carencias personales, como puede ser la falta de empatía, la baja autoestima, inseguridades.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Hola, soy tuyo del futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Estudia terapia ocupacional en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y haz prácticas desde el primer año en nuestra clínica de rehabilitación. Infórmate de todo en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Por fin, ya están aquí las rebajas de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Están mejores que nunca. Hermosas librerías, variedad en composiciones de televisión, dormitorios con clase, confortables tresillos y sofás, grandiosas y espectaculares rinconeras. Aprovecha sus irrepetibles rebajas. Muebles Capitol.
¿Buscas una experiencia enriquecedora para tu hijo en el extranjero? Nuestra experiencia nos avala con jóvenes que se han formado en el Summer School en Cork, Irlanda, con aprendizaje interactivo, convivencia con familias locales, excursiones, actividades y apoyo integral. Infórmate con María Eugenia en el 659-929257. Repetimos, 659-929257.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Vamos, el resumen de la jornada rápido. Informaciones de primera hora que implican a su...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Qué manera de competir?
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, como les habíamos avanzado, está hoy con nosotros el diputado de Común, Rafael Llanes. Buenos días, ¿cómo está?
Hola, buenos días. Pues muy bien, la verdad es que satisfecho con esta etapa que termina en mi vida, la etapa sin duda más bonita, en la que hemos llevado a cabo, pues es un trabajo ilusionante, pegado a la calle y cerca del sol.
Con un poco de pena, ¿verdad?
Créeme que la satisfacción es muy grande por el trabajo realizado y además la satisfacción doble de que me sustituye una persona también con sensibilidad social que seguro que va a continuar mi trabajo.
Pero a usted le hubiera gustado seguir.
A mí me hubiera lo que he hecho estos 6 años es defender a los más vulnerables con todas mis fuerzas, con todas mis ganas, pegado a ellos, al tercer sector, y eso es una satisfacción que nadie me puede quitar.
Vale, pero no me ha respondido, ¿eh?
Bueno, yo lo que te respondo es que solo tengo gratitud a las personas que hicieron posible que fuera diputado del Común. Y también te digo que las personas que tienen un cargo, que tenemos un cargo, debemos considerar normal que otras personas nos sustituyan.
Claro, hoy hay una información de la provincia, habla y titula así: el PSOE lamina a Rafael Llanes por sus informes críticos al gobierno de Torres.
Bueno, es un titular que yo no comparto. Yo lo que creo es que he hecho informes que, desde luego, ha dejado muy claro que los servicios sociales de Canarias son los peores de España. En dependencia, incumplimos, somos los últimos. En discapacidad, que si quieres profundizamos algo en discapacidad, porque se tarda hasta 4 y 5 años en reconocer una situación que para muchas personas es fundamental, porque son muchas las ventajas que el Estado da para estas personas y se tarda demasiado tiempo en reconocerlo.
Claro, que podemos entrar en materia, ¿no? Pero así, en términos generales, vemos como uno incumple con la administración y se pasa un día y le cae una sanción, y sin embargo la administración puede pasarse 5 años o 4 años, como usted está diciendo, en el caso de la discapacidad o de la dependencia, y no ocurre nada.
Lo has dicho muy bien.
¿Es injusto esto?
Yo lo he dicho ayer en la comisión parlamentaria, es decir, la administración, que es tan celosa con los tiempos, las personas que ahora mismo nos están oyendo tienen que pagar un impuesto el 8 de abril, y imagínate que el 8 de abril no pueden porque tienen un problema familiar, incluso en urgencia en el hospital. Va el 9, un día, y ya le ponen una multa. Y si es una ayuda social, termina una fecha,
lo pierde.
El otro día me decía una asociación cultural de la Orotava, la de la alfombra que se hace en la plaza del ayuntamiento, que tenían que, se les concedió una ayuda, pero tenían que aceptarla en el plazo de 15 días. La aceptaron en el plazo, en el día número 16, y se la rechazaron. Es decir, por un solo día. Y esa misma administración, que es tan escrupulosa con los plazos de los demás, a la hora de cumplirlo ella, pues multiplica por 5, por 6.
Flexibilidad total para ellos y para los ciudadanos ninguna, ¿no? Sí. Por cierto, ahora que habla de la dependencia, hablaba usted de 2.300 personas que fallecieron el año pasado sin recibir la dependencia, y con 6.000 altas que se consiguieron en la dependencia el año pasado. Este año estamos en menos 500, o sea, hemos perdido 500 pías. ¿Qué puede ocurrir este año si esto sigue así, Rafael?
Si no se toma la determinación de que presupuestariamente se ponga el dinero que necesita la dependencia, esto va a ir a peor. La relación de puestos de trabajo que se aprobó en 2007, hace 17 años, es la misma que hoy, la misma. En aquel momento había 240.000 personas mayores de 65 años. Hoy son más de 400.000. Pero es que dentro de 6 años habrá 500.000 personas mayores de 65 años. Y yo no he leído en ningún sitio que se vaya a modificar la RPT.
Mm. Pero Rafael, con los mismos trabajadores, el año pasado se consiguieron 6.000 altas y el anterior 8.000. Y lo que estamos viendo, según lo que dicen los trabajadores, es que se ha introducido una serie de cambios que están provocando este desaguisado, ¿no?
Lo he leído en prensa, me he reunido con los sindicatos, hay una situación muy complicada entre los trabajadores, pero créeme, si no hay más recursos económicos en dependencia, no se puede solucionar. Mira, te voy a dar un dato. Mira, Castilla y León tiene el 10% de habitantes más que nosotros. Nosotros tenemos 2.200.000, ellos tienen 2.400.000. Ellos dedican el triple de dinero que nosotros. ¿Y cuál es la conclusión? Pues mira, nosotros tenemos 33.000 beneficiarios de dependencia. Ellos deberían tener el 10% más, es decir, 36, 37.000. ¿Sabes cuántos tienen? 110.000 beneficiarios.
¿Y les dan respuesta en tiempo?
Claro. Si en Castilla y León una persona pide la dependencia hoy, 8 de abril, lo tiene en agosto. En agosto. En Canarias lo presentas hoy y tienes que esperar al año 2026.
Con suerte, ¿no?
Con suerte, porque como antes recordaste, muere una persona cada 4 horas en esa lista de espera. Es lamentable, Mayer, es una situación insostenible. O sea, yo si me voy con una frustración es el hecho de decirlo tantas veces y que todo el mundo me da la razón, puesto que los datos nadie me los discute. La consulta con un especialista o una prueba diagnóstica no existe. Pero entonces nosotros lo que hemos hecho es ir a los datos oficiales del ministerio y compararnos con otras comunidades autónomas. Pues somos la peor comunidad autónoma en consultas con especialistas y la peor comunidad autónoma en operaciones quirúrgicas. Somos los peores. Entonces, y yo a veces me pregunto, Mayer, ¿en qué nos gastamos el dinero, no? Se lo he dicho además a varios economistas, le digo, pero vamos a ver, porque nosotros...
¿Y cómo nos lo gastamos también,
¿no? Una comunidad autónoma puede estar mal en discapacidad, pero bien en dependencia, mal en sanidad, pero bien en vivienda, pero no, nosotros tenemos en plazas residenciales para mayores, también somos los últimos. Entonces, yo creo que hace falta ese vuelco presupuestario en favor de las políticas sociales.
Y cuando usted se hace esa pregunta, ¿qué se responde? ¿Por qué estamos en todas las estadísticas en últimas posiciones?
No me saben responder. Y créeme que he hablado con algunos economistas muy próximos a distintas formaciones políticas y ninguno de ellos me sabe dar una respuesta consistente, ¿no?
Le voy a invitar a que se coloque los cascos. Mi compañero Santi quiere saludarlo también. Santi, adelante.
¿Cómo está, Rafael? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Sergio.
Yo creo que toca felicitarle por la labor que ha estado desarrollando todos estos años, porque me da la impresión de que usted sí que ha dignificado la figura del diputado del común y la ha convertido en la que realmente tiene que ser, una figura en definitiva molesta, que revele públicamente aquellas injusticias que están viviendo los ciudadanos. Y esas denuncias públicas que ha hecho y esa comunicación que en los últimos años hemos visto por parte de la Diputación del Común, yo creo que ha sido pues clave precisamente para que ahora mismo pues esta figura sea un referente para muchas personas que nos oyen aquí en COPE Canarias y saben que el diputado del Común es una persona a la que, o una institución a la que pueden acudir. Y entiendo que su sucesora haría bien en seguir el camino que usted cogió de denunciarlo públicamente a través de los medios todos estos casos. Dicho esto, también se ha quejado ayer en el informe de lo que es muchas veces falta de colaboración por parte de las administraciones públicas, que tienen el deber legal de responder a sus requerimientos, pero que en muchos casos ha tenido usted que firmar documentos advirtiéndoles de que se les podría hacer una declaración de obstruccionismo o recordatorios de que se les estaba pidiendo la información. ¿Quién es en este caso el más complicado de tratar, dicho así, de las administraciones canarias y por qué tema?
Bueno, en primer lugar, en cuanto a nuestro trabajo, es un trabajo en equipo. Ha habido unos adjuntos, un gabinete de comunicación con los medios y con la ciudadanía muy eficaz, muy profesional, y yo me encuentro pues muy satisfecho con el trabajo realizado. No del todo, ya que lo ideal hubiera sido que la administración hubiera tomado nota de nuestras recomendaciones y hubiera corregido algunos aspectos, pero tanto en vivienda como en sanidad, en dependencia, en discapacidad, en prestación canaria de inserción, ahora renta canaria de ciudadanía, en pensiones no contributivas, en todo eso estamos muy mal, muy, muy mal. Y hace un momento le decía a Mayer que si no se hace un cambio profundo en la estructura presupuestaria de nuestra comunidad autónoma, vamos a estar muy mal.
Otro punto en el que estamos mal es en el tráfico. Nos informa Jerónimo de un colapso en la Tenerife 1 en dirección sur, desde el cruce de Guasa hasta el cruce de San Isidro. Parados los vehículos, dice, yo voy hacia Santa Cruz, pero esto es lo que se van a encontrar los que vengan para el sur, ¿no? Y esto coincide, Rafael, en un momento en el que se está preparando esas manifestaciones para el 20 de abril y se está poniendo el foco en el turismo. ¿Usted pondría el foco en el turismo?
Vamos a ver, aquí podemos enlazarlo con lo que veníamos hablando anteriormente. Se ha planificado la isla de Tenerife, porque te voy a poner un ejemplo. Hace 50 años se hicieron los dos hospitales de referencia en el área metropolitana. Hace 50 años aquí estaba la mayor parte de la población. Han pasado esos 50 años, ¿y qué ocurre? Que el área metropolitana ha crecido un 17%, y el sur, cuando digo sur es de Granadilla a Deje, sin contar Guía de Sora, ha crecido un 357%. Toda esa población, que es más que Santa Cruz de Tenerife, tiene que desplazarse 80, 90 kilómetros para su hospital de referencia. Yo creo que ahí se podría quitar muchos vehículos de la carretera. No se ha apostado por el transporte público, Mayer. No se ha apostado, sino por carriles, más carriles, y animando a la gente que compre coches y más coches. Entonces, en una reunión que hay 20 personas, resulta que llevaron 16 coches, y eso no puede ser. Ahora es cuando se intenta planificar el transporte colectivo. Es el mismo caso que la vivienda. Es decir, la vivienda se ha dejado en el mercado libre, que cada uno se busque la vida. Y no hay vivienda pública. Y ahora que tenemos un problema, un problemón en la vivienda, pues se intenta buscar solución. Y esos dos problemas, tanto la movilidad como la falta de vivienda, es lo que ha hecho que muchas personas digan, oye, ¿por qué está ocurriendo esto? Y ahora se está esa reflexión de el modelo turístico, ¿hasta dónde puede llegar?
¿Pero la culpa es del modelo turístico o la culpa es de la falta de planificación?
Ah, pues la culpa es la falta de planificación, evidentemente. Si hubiera vivienda pública, no existiría esa demanda. Y si hubiera un transporte público eficiente, eficaz, puntual y barato, no habría ese caos que vivimos diariamente. O sea, muchísimas personas, acabas de decir, un colapso. Hace dos días también lo había en dirección a Santa Cruz, tres días. Es decir, esto habrá que ponerle solución, ¿no?
Rafael, seguiremos hablando antes de que deje usted ser...